Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, 16 minutos pasaron después de las 10 en la República Argentina. Ya lo tenemos al niño nuevamente, a Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, reapareció Cristina y pegó a varios frentes, ¿no? Su frente interno, a la interna del PJ, y por supuesto, bueno, salió a desmentirlo a Milei, ¿no? Con lo que dijo días pasados en cadena nacional.
Sí, no movió el amperímetro. O sea, ustedes recuerden que antes salía a hablar Cristina y se paraban las rotativas, ¿no? Uh-huh. Hasta no hace mucho tiempo. Ya no movió el amperímetro. Sí hay una cuestión, Mónica, y es que puertas adentro hay una gran discusión del peronismo. Uh-huh. Y la discusión más importante que tiene el peronismo, y es aquí la razón por la que aparece Cristina, es que se quieren sacar de encima a la Cámpora los peronistas. Uh-huh. Los peronistas no quieren saber nada con la Cámpora. Uh-huh. Pero por otro lado, la Cámpora pelea desde algunas estructuras de poder, desde algunos porcentajes, y entonces hay una lucha interna importante. El único problema que tiene la Cámpora es que, yo siempre cuento lo mismo, me gustó mucho aquella tarde en el Hotel Luz de Nogoyá, cuando el ya desaparecido gremialista de la gente del campo, uh-huh, Momo Venegas, uh-huh, Momo Venegas en ese momento hacía campaña con Piñanelli, fíjate vos que fueron con el economista Piñanelli. Ajá. Andaban por toda la República Argentina haciendo campaña por Macri, o sea que fue, uh-huh, antes del 2015. Uh-huh. Y andaba Momo Venegas, dirigente gremial de UATRE, y entonces habló, y en una conferencia de prensa le pregunto, Momo, bárbaro, ustedes vienen y plantean la posibilidad de un nuevo gobierno. Uh-huh. Supongamos que sean gobierno.
Claro.
¿Qué van a hacer con la Cámpora? Uh-huh. Y Momo Venegas dijo, ese es el problema menor. Dice, la militancia rentada sin renta no es militancia. Una definición económico-política simple, de primero inferior, pero altamente demostrativa. La militancia rentada sin renta no es militancia. Uh-huh. Hoy se está viendo cómo se está, a ver, utilicemos un término médico, trasvasando mucha gente desde la Cámpora a los sectores peronistas que se están alzando como posibles líderes y detrás de algunos líderes peronistas que empiezan a mostrarse, uh-huh, porque saben que la Cámpora tiene los días contados, quedará como un sello, como una nostalgia, como un recuerdo, pero la idea es que el peronismo no lo quiere tener encima. Y entonces aparece Cristina un poco para intentar mostrar que ella sigue siendo líder, pero ya no mueve el amperímetro. Uh-huh. La noticia de la ley de bases y de los impuestos y las reformas y todas estas cuestiones que se van a empezar a tratar ahora mismo, decían que no iba a ir el presidente de la Cámara de Diputados, Menem, acaba de entrar hace minutos. Parece que están los votos, y parece que están los votos porque han logrado zanjar algunas diferencias que tenían que ver con lo de Banco Nación, con la prestación universal al adulto mayor, con, en fin, varios puntos que se pedía se revieran en la norma. Uh-huh. Y se terminaron, terminó accediendo el gobierno para poder negociar. No queremos entrar en detalles, porque vamos a esperar a que se apruebe, y una vez que se apruebe les vamos a contar a ustedes qué fue lo que se aprobó, porque si yo les hablara hoy de lo que dice respecto de la reforma previsional, de lo que dice respecto de las privatizaciones, respecto de la reforma laboral, podríamos estar creando, Mónica, una ensalada, porque en una de esas después van al recinto, lo aprueban en general, pero en particular se hacen algunos cambios. Así que, claro, digamos que sí, habla de reforma laboral, de privatizaciones, de régimen de inversiones, de paquete fiscal, de ganancias, de monotributo, de bienes personales. Todo eso está incluido, moratoria, blanqueo, Todo eso está incluido dentro de lo que es esta ley de bases que se va a estar tratando. Así que habrá que estar atento. Otro punto a modo de pequeño popurrí, como para ir preparándonos para lo que será una semana intensa, es lo que acaba de aparecer en títulos en la jornada de ayer y que la verdad nos sorprendió. El título nomás ya, a ver, con este título, Mónica, Frankenstein, Drácula y el hombre lobo parecen Heidi con fiebre. Revelaciones explosivas. El ex gobernador Gustavo Bordet y sus funcionarios implicados en red de sobornos millonarios según una investigación judicial. O sea, no lo dicen los radicales, no lo dice el PRO, no lo dice Milei, lo dice la doctora Arroyo Salgado. Para dolor de Bordet y de su gente, la doctora Arroyo Salgado ha logrado sobrevivir a la presión de que le mataran un marido. O sea, después, para acá, las amenazas son una charla amistosa, ¿no?
Sí, sí.
Te voy a estar desglosando, es largo, pero te doy simplemente alguna cosa, que el exgobernador se negó rotundamente a que tuvo cualquier participación en actividades ilícitas, prometió colaborar con la investigación, pero parece que la investigación es contundente. La investigación está diciendo que esta situación, fíjate vos de dónde viene, ¿no? Porque vos decís, ¿y qué están investigando el gobernador? Dinero que sacó de la caja de jubilaciones, del IAPB. No. Están investigando la contratación de una empresa de seguridad de Enersa. Por eso yo digo que acá estas cosas en Argentina son como las de Al Capone. Caes por lo que menos pensás que podés caer, ¿no? Hay nombres, hay una investigación muy profunda que ha hecho la doctora Arroyo Salgado, hay nombres y apellidos, hay personas, hay dinero, cuándo y cuánto recibieron en el informe. Anoten estos nombres: José Gervasio Laporte, Alejandro Sis, para muchos desconocidos porque no aparecían nunca en los diarios, ni iban a aparecer porque en realidad eran los que estaban armando toda esta estructura, claro. Alejandro Morales, Carlos Pimentel, todos nombres que forman parte de esta estructura. Lo que sí, por ejemplo, fíjate vos lo que dice la doctora Arroyo Salgado, el 12 de abril de 2019... se pagó la cuota de abril para Laporte. Mirá lo que saca la doctora. La cuota de abril para Laporte, 550 mil pesos, la fecha del pago del 15 de abril de 2019. Ahora, lo lindo sería saber a cuánto estaba el dólar en el 2019, que este es un dato también interesante para saber y para hacer la comparación respecto de cuánto estaba el dólar en cada uno de los años, ¿no? Pero, digamos, simplemente, que es un informe muy largo, lo estamos desglosando, lo estamos estudiando, pero hay una frase que es con la que voy a cerrar el editorial de hoy y que me parece que va a ser la frase en el futuro. Dice esa frase puntualmente que el gobernador de la provincia recibió cifras millonarias por la realización y por el cobro de estos sobornos por parte de los funcionarios que él había puesto allí. Asegura el informe de la doctora Arroyo Salgado que Bordet recibió aportes millonarios por el cobro de los sobornos que hacían Laporte, Sis y toda la gente que había ubicado el mismísimo gobernador. ¿Cómo termina esto? Como muchas de las cosas. Si estuviéramos en otro tiempo, te diría, con esto termino, si estuviéramos en otro tiempo, te diría, ¿cómo termina esto? Y bueno, en el gobierno está el peronismo, hablan con los jueces, se meten en el cajón y se olvida todo. En el gobierno no está el peronismo, los jueces hoy tienen otra posibilidad de trabajo, no tienen la presión de Cristina, ni de Recalde, ni de Parrilli, ni del Cuervo Larroque hablando por teléfono, por lo tanto uno supone que en pocas semanas Bordet va a estar en un brete, pero tiene fueros. Ahora, la pregunta que nos queda de acá para adelante: antes los fueros alcanzaban, hoy alcanzarán. Gracias y hasta mañana.
Johnny, gracias, muy amable como siempre.
¿Cuál es el mérito de que le va mejor si larga más adelante, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que hubo una postura muy, muy de algo muy sensible a la gente, muy sensible. El gobierno que, o el presidente, fundamentalmente, pero todo su gobierno, que tienen como una actitud de ir siempre corriendo la línea, ¿no? Es decir, cuanto más rupturista puede ser, lo hace, pero me parece que en este caso, más allá de lo que se diga, puso el freno, ¿no? Me parece que advirtió que el tema no era para llevárselo por delante, como sí pasa con otras cosas, porque cuando el gobierno confronta con los gremios, bueno, siempre hay sectores que están enojados con lo que se denomina la burocracia sindical, cuando el gobierno denosta a los empleados públicos, si bien ahí pagan el pato justo por pecadores, pero siempre hay alguno que cree que el problema de la Argentina es la administración pública. Entonces, pero en este caso me parece que no pudo hacer pie ese discurso de ataque que siempre tiene el gobierno nacional.
Sí, y la confrontación que viene teniendo el presidente, ¿no?, con distintos sectores, y ha tenido confrontaciones hasta con los propios gobernadores de que han apoyado a su gestión, ¿no?, que apoyan a su gestión. Esto, cosas que han ocurrido, digo, cosas que uno lo mira desde lejos y parece no darle un tema, un tinte por ahí de alguna conclusión, ¿no? Porque pelearse con los gobernadores, pelearse con diputados hasta del mismo partido, ¿no?
Sí, bueno, fíjate que los gobernadores en general la están pasando mal. Porque, bueno, supongo que ninguno se habrá imaginado este nivel de beligerancia y de ataque del presidente. Hay gobernadores que han decidido avanzar con planteos judiciales, con reclamos judiciales fundamentalmente, y otros que han sido más precavidos. En el caso del gobierno provincial, Frigerio optó un poco por ser un poco más precavido. Pero no porque quiera o no quiera, creo yo, ser amigo de Milei o no ser amigo de Milei, sino porque realmente el presidente los ha puesto en una situación muy compleja, ¿no? De no saber cuándo termina la pelea. Y este mismo pacto de mayo que él convocó hace un mes y medio, yo creo que a esta altura ya ha dejado de interesado. Digamos que el plan político de Milei es la elección del 2025, la legislativa del 2025, y ya no le interesa demasiado si sale el pacto o no sale, porque en realidad todas las cosas que ha querido hacer, sobre todo los recortes enormes que ha hecho, los hizo igual sin ley base, ¿no? Entonces, me parece que eso los gobernadores los pone ante un escenario muy, muy difícil, y algunos incluso los inmoviliza.
Sí. Carlos, ¿cómo ves estos 4 meses de gestión de Frigerio en la provincia de Entre Ríos? Uno de lo que está notando, el tema de la falta de inversión, ni hablar, hubo los recortes a nivel nacional, pero falta de trabajo en algunas áreas que son importantes. Charlaba con un amigo que venía desde la ciudad de Bóbril hacia Crespo y no podía creer el estado de la ruta 32 acá que une la ciudad de Crespo con Seguí, que está en muy mal estado, cada vez peor. Y no hay ninguna voz que se alza como para comenzar a aunque sea tapar un poco los pozos, empezar a mover alguna maquinaria de vialidad, pero bueno, nos decían que no pueden tocar porque bueno, pues hay un tema allí con la empresa que tenía cargo de esa construcción de esa ruta que no pueden tocar, y bueno, pero la gente tiene que seguir transitando, transportistas, automovilistas, gente que trabaja, docentes, cada vez se está haciendo cada vez más complicado transitar por esa ruta, y de allí te puedo enumerar cantidad de caminos rurales que hay gente que no puede sacar su producción y ahí estamos en un gran problema, ¿no?
No, sin dudas. Yo creo que todo tiene que ver con esto que hablábamos recién. El gobierno nacional cortó partidas, las denominadas partidas discrecionales, que no son, no eran cosas de regalo para los gobernadores o gente que cree que hacían lo que querían. No, en realidad eran partidas, montos de dinero que una que por fuera de la coparticipación la provincia gestionaba para hacer una obra, para terminar una obra, para poder arreglar un camino, lo que fuera, ¿no? Eso está absolutamente cortado. Está absolutamente cortado también todos los que son fondos especiales, incluso algunos que eran leyes, como el caso más conocido del FONID, Y además, el gobierno nacional está atrasándose en el pago de partidas que tienen que ver con fondos que le corresponden a las provincias. El caso más conocido, la compensación para la caja de jubilación. Entonces, en ese contexto, con mucho respeto lo digo, pero me parece que la situación es esta, creo que el gobierno provincial no como que no termina de arrancar porque este escenario es muy, muy adverso, ¿no? Y me da la impresión que políticamente Frigerio pensó o pensaba posiblemente que lo de Milei era una postura al principio como para posicionarse, considerando que no tiene respaldo legislativo, que después iba a haber una instancia de diálogo. Y esa instancia de diálogo hasta ahora no se da. Y cuando se da, que por ejemplo los gobernadores se reúnen con el ministro del Interior, Guillermo Francos, Franco le dice que sí a todo, es reamable, tiene el teléfono siempre abierto, tono conciliador, pero después no sucede. Después Milei dice otra cosa, o Karina Milei, o algún funcionario que ellos hayan empoderado, y eso no sucede. Entonces, los 4 meses y medio de gestión de Frigerio hasta ahora, entiendo yo que todavía el gobierno provincial no ha podido definir no un rumbo, sino una forma de avanzar con las cosas. Y lo digo tomando palabras incluso del mismo gobernador. Frigerio estuvo en Diamante, uh-huh, antes de la mañana, en la reunión de gabinete, y en un momento le hace una nota, y él dice, bueno, tenemos que estar preparados para cuando cambie la mano. Uh-huh. Cuando hablaban de infraestructura, para la producción, estar preparados para cuando cambie la mano, para cuando haya plata, ¿no? Y realmente con Milei eso no parece tener fecha cierta, digamos. Yo insisto, lo que decía recién, me parece que ya ni el pacto de mayo le interesa tanto, así que bueno, no sé cuál puede ser el escenario, pero vos lo escuchabas a Milei, lo escuchamos hace 3-4 días, en un discurso en cadena, una herramienta que usaba muy poco, que no supone que es un discurso elaborado para que toda la gente entienda cómo va el gobierno, y se limita a hablar del superávit fiscal, que de hecho es muy discutible, pero ponele, más margen de eso, ¿no? No hace una referencia en absoluto a las personas, a la situación social, a la situación del empleo, a la desocupación. Entonces da la sensación de que el objetivo prioritario y casi único del gobierno nacional es que cierren los números, ¿no? Lo que el presidente se jacta, hicimos el ajuste más grande de la historia del mundo. Y bueno, parece que la cosa va por ahí. Para los gobernadores esa es una muy mala noticia, claramente.
Exactamente, y la gente que nos está escuchando, los transportistas, la gente que viaja por las rutas, y con esto no le estamos dando ningún panorama en lo pronto que se pueda solucionar el tema de las rutas. Sin presupuesto va a ser bastante difícil, Carlos, ¿no?
Yo entiendo que la situación es muy compleja, sinceramente. Hay fondos provinciales para vialidad, pero bueno, todo muy, muy, muy limitado. Es decir, me imagino que la provincia podrá bachear rutas, que no o pintarlas, ¿no? Pero digo, una nueva obra es algo que está prácticamente descartado. Y bueno, el deterioro, pero no solamente se ven en la ruta de Entre Ríos. Bueno, yo soy de mirar bastante América Noticias, y el domingo pasado, en un programa que está a la noche, salió la charla entre los mismos periodistas sobre el estado de los accesos a la capital federal, que es un distrito con mucho más recursos,
sí,
que Entre Ríos.
Sí, sin hablar.
Y también contaban que bueno, que empieza a verse esa carencia en el estado de la ruta, ¿no? Es que la falta de mantenimiento.
Yo mañana voy para que esa ruta de la 32, te voy a mandar una fotografía y un video, y no vas a creer el estado, bueno, en que está. Realmente los camiones pasan, no saben por dónde ir ya. Hay unos huellones prácticamente de más de 15 centímetros que hay que ir haciendo, como diría un viejo piloto de automovilismo, ir por la línea finita para no caerse al vacío. Está en muy mal estado. Esto lo hemos reflejado a través de las páginas de la radio. Aquí colegas de Seguí también nos han enviado fotografías del mal estado de la ruta, que bueno, cada vez se hace más imposible. Yo no quiero pensar de que tenga que venir gente urgente con una ambulancia de aquel lugar, de Seguí, de Viale, de Tabossi o Asencan, hacia Crespo. No quiero ni imaginarme cuando comienza a transitar ese pedazo que está roto, realmente va a ser imposible ir a un tranco rápido, porque hay que ir a 15 por hora, ¿no? Hay que ir muy despacio para no romper nada y para no tener algún accidente, ¿no? Eso lo decimos así porque gracias a Dios no ha pasado nada hasta el momento, pero bueno, puede llegar a ocurrir.
Sí, yo estoy al tanto por una cuestión familiar. Mi suegra está internada en Crespo y ella es de Tabosi, mis cuñados todos viven en Tabosi y me cuentan lo que es ir todos los días de Tabosi a Crespo. Realmente con esa situación muy complicada. La ruta 35 también, la que sale de la 18 que va a seguir,
está toda rota.
Sí, sí, en general eso se ve y no se ven máquinas trabajando, porque, bueno, entiendo que por esta misma situación, ¿no?
Pero a veces el discurso, aquí tenemos a Darío Schneider, es intendente de Crespo, que es funcionario, es el ministro de Planeamiento del gobierno Entre Ríos, y bueno, en declaraciones a otro medio colega aquí a un diario, decía, bueno, sigue diciendo que, bueno, la responsabilidad es del gobierno anterior. No, señor, hay que tomar las decisiones cuando hay que tomarlas. Ya el gobierno anterior cumplió su trabajo que se hizo, su gestión, y se fue, y ahora hay que dar respuesta a la gente, esa que transita las rutas, a la que todos los días tiene que ir por una cosa u otra de trabajo hacia esta ciudad o viceversa. A veces el tema del relato, para mí el relato no debiera ir más, porque bueno, ya el gobierno anterior no está más, y hay que tomar a veces algunas responsabilidades, ¿no? Uno es funcionario y hay que tomar alguna responsabilidad en lo que se dice también, Carlos.
Mira, yo creo, esto ya es una especulación, pero creo sinceramente que es así, que en la medida en que el actual gobierno provincial tenga dificultades para hacer obras, para poder hacer un desarrollo de una obra importante. Yo vi un video en las redes sociales de Schneider y Frigerio recorriendo una obra donde estaban abovedando un camino, ¿no? No es una gran obra. Yo creo que en la medida en que no haya cosas para mostrar, por todo esto que hablábamos recién, por ahí la situación nacional como principal condicionante, se va a seguir hablando del gobierno anterior, porque bueno, es la salida que políticamente les queda. Ahora vos tenés, yo lo veo acá en Paraná permanentemente, ¿no? Te dicen, bueno, no, que el gobierno anterior nos dijo que dejaba la plata para pagar la deuda en dólares, deuda que se tomó a instancias de Frigerio cuando Gordé era gobernador y Frigerio era ministro del interior. O sea, que nadie puede hacerse el desentendido de esto. Y bueno, y por eso no pagamos los sueldos. Y la verdad es que mucha gente ya empieza a decirle, bueno, pero los que se fueron pagaron del 1 al 10 hasta el último día. Entonces, digo, el fogonazo inflacionario fue el 13 de diciembre con una decisión de Milei de evaluar el 118%. Pero eso no es responsabilidad del gobierno anterior, ¿no? Entonces, esa discusión, ese relato, como vos decís, por supuesto que puede tener elementos que sean ciertos y otros no tanto. Se ha discutido mucho, por ejemplo, esta semana se aprobó la ley de emergencia alimentaria y se discutía si en el depósito de desarrollo social habían quedado elementos para asistir a la gente en un tema alimentario tan grave. Y el gobernador mandó un proyecto que decía que el depósito estaba vacío. Pero lo cierto es que la primer compra de alimentos del gobierno provincial empezó a gestionarse el 15 de marzo. Es decir, que del 10 de diciembre al 15 de marzo se trabajó con lo que había en ese depósito. Y la verdad que de la mano de la inflación, la demanda de asistencia alimentaria creció muchísimo. Entonces, no estaba vacío, evidentemente, ¿no? Pero bueno, creo que en la medida en que no puede haber un lanzamiento del gobierno con obras y con cuestiones que puedan tomarse como bandera, va a seguir hablándose bastante del gobierno anterior.
Sí, Carlos. Y bueno, el tema de salud también en Entre Ríos, hay lugares también que por así están bastante complicados. Yo hablo con gente que está a cargo de algunas administraciones de algunos hospitales de la provincia, y bueno, también las partidas no están llegando, bien, todo tiene que ver con el recorte a nivel nacional, pero el tema de partidas para remedios y todo esto, insumos, están bastante complejo el tema de los hospitales en la provincia, ¿no?
También, sin duda. Aparte, fíjate que el gobierno nacional, hay partidas que directamente las cortó. En el caso más conocido es la cuestión de los enfermos oncológicos. Sí. Pero en general, sí, hay mucha dificultad también con eso. Y hay una mirada del gobierno nacional, sobre todo, de no ocuparse de temas de salud. Si lo que pasó con el dengue, lo que está pasando con el dengue, Es realmente grave, ¿no? Digo, en términos de cantidad de personas afectadas, cantidad de personas muertas. Le conocimos la voz al ministro de Salud 3 meses después de iniciar la gestión, cuando salió a decir que la vacuna no servía, y en realidad eso no es cierto. Hay países vecinos nuestros, como Brasil, que están vacunando. Se recomienda una vacunación en determinadas franjas de edad, sobre todo entre los 20 y los 40 años, que parece que es la gente más afectada, la que más fuerte le pega el dengue, ¿no? Pero desentendiéndose, digamos, ni siquiera una campaña fuerte nacional de prevención del tema. Bueno, se han bajado programas que tienen que ver con la salud pública, como el programa ENIA este que servía para asistir y prevenir el embarazo adolescente, que es un tema siempre importante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en eso hay una mirada negativa del gobierno nacional, y no tampoco veo que el gobierno provincial esté pudiendo gestionarlo de otra manera. Obviamente todo viene de la mano, la caída en la recaudación, porque si vos tenés que elegir entre comer y pagar los impuestos, obviamente elegís comer, pero todo viene de la mano, y por eso yo supongo que ya a esta altura del partido, si el gobernador Frigerio en su intimidad con los funcionarios y eso, ya no creo que sostenga lo que decía al principio, de que el DNU y la ley bases eran el norte para el país, ¿no? Porque la verdad que en el altar del déficit fiscal cero estamos sacrificando cosas muy importantes. Se quiso sacrificar la educación pública, se sacrifica la salud. Digo, entonces, ¿para qué queremos el déficit cero si no vamos a tener posibilidades de desarrollarnos y de vivir mejor?
Carlos, pasando al tema político-judicial, bueno, el tema que se habla en toda la provincia de Entre Ríos y medios nacionales es el tema de Uribarri. ¿Qué es lo que sabés? ¿Puede terminar preso el exgobernador de la provincia de Entre Ríos?
Ya, yo no me dedico al periodismo judicial, digamos, entonces por ahí lo técnico no lo manejo. Si vos te remitía a lo que son las expresiones de dirigentes políticos y de jueces, y da la impresión de que en 20 días, como mucho, se habría una definición al respecto, ¿no? Al respecto, digo, de si hay una posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia o se aplica la sentencia que implicaría justamente la prisión. Yo no me animo a hacer un pronóstico porque no conozco, creo que tampoco los periodistas en general, los periodistas locales, ¿no? Al haber tomado intervención la Corte, conocen lo finito, ¿no? Pero da la impresión, sí, por lo que uno habla con distintos dirigentes políticos, que en no más de 20 días va a haber una definición de esto.
Bueno, Carlos, te agradezco por este contacto que has tenido para nuestro programa. Y bueno, que tengas un buen fin de semana, y bueno, hasta cualquier otro momento para charlar algunos temas que interesan principalmente a la gente en estos tiempos, de lo que tiene que ver con la política, con el gobierno provincial, con lo que sucede a nivel nacional. Y siempre es importante poder charlar con vos, que sos uno de los hombres de más experiencia dentro del periodismo de la provincia, de muchos años. Recuerdo aquellos comienzos tuyos y después a través del diario, de estar con tu pluma reflejando la actualidad y de lo que sucedía con distintos diferentes temas. Hoy recordamos aquí con la gente de Anmer la carpa blanca. Seguramente recordás vos en aquella huelga de docentes, la huelga de hambre también, y la carpa blanca instalada allí en la capital de la provincia. Recordábamos esos años, y vos fuiste también uno de los hombres que, bueno, le tocó cubrir y reflexionar a través del diario, escribir, hacer letras de aquel momento, ¿no?
Sin duda, la carpa blanca, por ahí para si hay alguno más joven escuchando, arrancó a principios de los 90 y fue justamente una reacción a lo que había sido en la gestión menemista pasar todos los servicios educativos a las provincias y no los recursos, ¿no? Algo parecido a lo que se hace ahora en algunos aspectos. Y sí, por supuesto que me acuerdo. Y lo que tiene la política de estos tiempos es que nos está remitiendo permanentemente a cuestiones de las últimas 2 décadas, ¿viste? La cuestión universitaria, tema de la coparticipación, que desde la reforma del 2004 nunca se pudo avanzar en una ley diferente. Requiere estar un poco también ejercitando la memoria y está bueno eso, ¿no? Y está bueno porque sirve ver hacia dónde vamos, ¿no? Y sobre todo si uno toma el periodo que arranca con Martínez de Hoz para acá, digamos, que ahí cambió el modelo económico, está bueno por lo menos para que no nos quedemos siempre en lo del día o en lo inmediato y tengamos una mirada un poco más en perspectiva.
Gracias, Carlos, por este contacto. Que tengas un buen fin de semana.
Dale, un abrazo y yo estoy agradecido, con mucho gusto, muy contento de participar en el programa.
Bueno, muchas gracias.